With all the GLP-1 companies out there, how does someone know which one's actually reliable?
I tell people to look at four things. Is it safe? Does it work? Is it affordable? And will you actually get clinical support? When you use that filter, one brand keeps standing out, Bleve. They use U.S. pharmacies. People see results close to the research, about 18% weight loss. It's around $4 a day, and they include nurse support at no extra cost. And full disclosure, I actually use them. I signed up during my lunch break and got approved before I even left work.
Okay, I just Googled it while you were talking, and yeah, it really does look simple. For anyone listening who wants to check it out, where should they go?
It's joinbleve.com, spelled B-L-I-V.
So if you've been curious about GLP-1s, joinbleve.com might be a good place to start.
Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Sobrenatural. Temas, relatos, experiencias que nos cuentas y que solamente podemos decir que es insólito y sobrenatural. Temas que nos apasionan, historias que no se olvidan y una emisión que ahora comienza. Soy Gina Avilés.
Ya estamos más que listos para iniciar una noche de terror, misterio y suspenso aquí en el programa legendario La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos vamos a tener una gran oportunidad de escuchar una emisión más.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Las entidades oscuras aprovechan momentos de vulnerabilidad emocional. miedo, duelo o agotamiento mental para infiltrarse a través de los juegos espirituales, como pueden ser burlas, retos, preguntas lanzadas al aire o incluso pensamientos repetidos. Estas presencias no necesitan ser llamadas. Responden cuando alguien escucha, cuando se les concede atención o se normaliza su existencia. Relatos de posesiones coinciden en un patrón inquietante y hay que poner mucha atención. Todo comienza cuando una persona decide no ignorar la señal, no cerrar la puerta, no dejar de preguntar, porque en el mundo de las entidades oscuras, el mayor error humano no es creer, es responder. Hoy, el error humano que abre las puertas a los demonios, entidades oscuras.
Ahí está el tema, la sugerencia para platicar. Pregunta, ¿y si el momento en que sentiste curiosidad fue exactamente cuando algo comenzó a escucharte?
Sí.
Cuando tú dijiste, ¿quién? Pásale. ¿Cómo sabes que no fuiste escuchado? Cuando tú dijiste, mejor que se me aparezca el chamuco, ¿cómo podrías asegurar que no tuvo importancia?
Vámonos con tus relatos y vamos a iniciar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Pedro.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde el estado de California, la ciudad de Santa Ana.
Perfecto, saludamos a todos los amigos que se encuentran por California y que también están aquí pendientes de La Mano Peluda. Pedro, ¿qué nos quieres contar?
Tengo dos relatos cortos. Tengo uno que me pasó a mí.
Sí.
Yo manejo un trailer, ¿verdad? Y ¿sí? De unos ruidos que oí. Y tengo otro relato que me contó una amiga de mi mamá, de cuando ella rentaba en una casa, compartía la renta de la casa con unos amigos.
¿Sí?
Y sus hijos de la amiga de mi mamá, los hijos de la amiga de mi mamá, una de las muchachas tiene una posesión demoníaca. No sé cuál les interesa o puedo contar los dos. No son largos.
Ah, pues vamos a escucharlos. Vamos a empezar con el primero. Y lo importante es que a nosotros nos gustan todas estas experiencias y todos los que nos reunimos cada noche queremos escuchar precisamente estos temas. Así es que, Pedro, te escuchamos.
Ok, voy a empezar con el que me pasó a mí, porque es reciente. Eso me pasó hace como 2 semanas.
Va.
A mí me salió un viaje de la ciudad de Santa Ana con destino a El Cajón, California. Así que la ruta que yo corro es todo el 5 Sur, conexión al 805 y de ahí agarro el 8 yendo para el centro, como si fuera para Mexicali, ¿no? Pero del lado gabacho.
Sí.
Entonces, donde se conecta el 5... El 5 es una carretera, para que se imaginen eso, ¿no? El 5 es una carretera que abarca casi la costa, ¿no? De California. Y de ahí está el 805 que agarra como por las orillas de San Diego. Como la ciudad de Chula Vista y todo eso. Así que donde se conecta el 805 y el 5, el 805 hace como una V. Así que el 805... yo agarro, te vas como para la izquierda y el 5 para la derecha. Así que yo decidí dar por el tramo del 805, menos tráfico. Y eran como las 6 de la mañana, apenas salía el sol, estaba oscuro todavía. Y justo abajo de un puente, yo decidí orillarme. Dije, tenía sueño, déjame orillar unos 15 minutos. Pero la razón que me gustó orillarme ahí es porque el carril de que está en la orilla es muy ancho. Tengo espacio para el lado derecho y el lado izquierdo del camión, y como los camiones son grandes, dije, me sentí seguro, ¿no?
Sí.
Así que yo decidí cerrar los ojos y me acosté, cuando de repente oigo que por la parte de atrás del camión le dan 3 golpes. Y a la vez pensé, dije, como acabo de orillarme y puse las brecas del tractor, a lo mejor se están ajustando, ¿no? A veces la trailer se mueve poquito y dije, es normal. Pero oí otra vez otros 3 golpes y ya se oyeron diferentes. Alcancé a distinguir el ruido que no era producido por el camión, ¿no?
Sí.
Así que no le tomé importancia y agarré y mejor seguí mi camino. Y antier, me mandaron igual para el cajón y le di donde me hizo y decidí orillarme a hacer pipí, ¿no? No había ninguna gasolinera cerca, dije, bueno, pues me le doy por debajo de la traila. Pero normalmente, como los camiones están altos, aunque vayas en la autopista, tú puedes ver los techos de las gasolineras o de las casas por donde vas pasando, ¿no?
Sí.
Pero en donde morí yo no se podía ver nada. Una, porque hay árboles, como haciendo una barda. Y luego, cuando me pasó lo del ruido, era en la noche, así que no distinguí, no vi nada.
Uh-huh.
Pero puse atención y justamente haz de cuenta que el autopista está como en una parte alta y ya por los suelos, por los bajos, miré que había lápidas y era un cementerio, un panteón.
Ok, o sea que tú supones que este ruido que escuchaste y el cementerio tienen relación, o sea, estos ruidos tienen una procedencia de ahí, de este panteón.
Sí, porque los golpes que dieron eran como que estaban pegando, ¿no? Y estaban muy fuertes y se oían de atrás y al principio pensé que era el camión, pero no lo era. Y a lo mejor pienso que tuvo algo que ver por el panteón.
Ok, ¿y en ese momento qué hiciste?
Agarré y me fui porque me dio como miedo.
Claro, además tú por tu actividad y estar en esas largas jornadas, en carreteras, en lugares solos, seguramente tienes muchas experiencias.
Sí, seguido pasan cositas que no tienen explicación, pero como que nos vamos acostumbrando.
Vaya, bueno, pues esto aquí se queda registrado para La Mano Peluda y también para tu vida, que nunca se olvidan este tipo de acontecimientos. Y ahora vamos con el segundo relato.
Pues sí, el segundo relato me lo contó la amiga de mi mamá hace como unas semanas, también es reciente.
Sí.
Porque yo le pregunté si ella creía en fantasmas, ¿no? O si la habían asustado. Sí. Y me dijo que hace como unos 17 años, cuando ella solo tenía a su hijo grande, ella rentaba un cuarto en casa de una amiga, ¿no?
With all the GLP-1 companies out there, how does someone know which one's actually reliable?
I tell people to look at four things. Is it safe? Does it work? Is it affordable? And will you actually get clinical support? When you use that filter, one brand keeps standing out. Bleve. They use U.S. pharmacies. People see results close to the research, about 18% weight loss. It's around $4 a day, and they include nurse support at no extra cost. And full disclosure, I actually use them. I signed up during my lunch break and got approved before I even left work.
Okay, I just Googled it while you were talking, and yeah, it really does look simple. For anyone listening who wants to check it out, where should they go?
It's joinbleve.com, spelled B-L-I-V.
So if you've been curious about GLP-1s, joinbleve.com might be a good place to start.
Aquí tengo que interrumpirte por la pausa. Regresamos contigo rápido. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Que todo lo que sueñas se te cumpla y que todo lo que te preocupa se resuelva. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, seguimos escuchando el relato de Pedro.
Y dice que su amiga tenía una hija adolescente como de 15, 16 años por ahí, que andaba rebelde. Y en una noche se fugó de la casa la muchacha con los amigos y decidieron ir al panteón.
Pero finalidad fueron a ese panteón?
No me dio mucho los detalles, pero lo que sí llegó contando el otro día es que fueron al panteón y que habían jugado. Es lo único que le comentó a amiga mi mamá, la muchacha.
Uh-huh.
Y entonces, poco después, la muchacha empezaba en las madrugadas o de la nada, empezaba a gritar y a hacer voces de diferentes tonos, ¿no? Como si fueran varias personas hablando de varias voces viniendo de una persona.
Sí.
Así que lo que sus papás hicieron en un cuarto de su hija, le pusieron varios candados, no chapas, candados, ¿no?
Sí.
Por dentro y por fuera, para que ella no pudiera escaparse. Al punto que le pusieron también, creo, unas rejas en la ventana. Pero dice que ni así, la fuerza de la muchacha era extremadamente fuerte, que ella arrancaba, podía abrir la puerta arrancando los candados que le habían puesto sus papás, ¿no?
¿Tanto así?
Sí, y que ella salía corriendo con una agilidad, y para que la alcanzara era imposible. Así que sus papás pensaron que ella usó droga en el panteón cuando se escapó con los amigos y que había quedado loquita, ¿no?
Sí.
Y entonces la amiga de mi mamá es católica y es bien creyente. Entonces dice la doña Mari, se llama la amiga de mi mamá, que le dijo a su amiga que lo que ella le comentó, yo creo que su hija no está mal por las drogas, ella debe tener algo que no es bueno.
Sí.
Así que le hablaron a un padre de la iglesia, y en cuanto el padre entró, ella luego ni siquiera sabía que ella estaba en el cuarto, y ni siquiera sabía que el padre estaba ahí, cuando literalmente salió agrediéndolo, corriéndolo de la casa. Y el padre empezó a rezar, y no sé qué le dijo al padre, que la agarró y automáticamente le dijo a sus papás que lo que ella tenía era algo muy grande, que no, él no podía con eso. Así que esa tarde fue y llegó como con otras 8 personas,
sí,
a hacer una liberación, y que ella oía cómo se hacían mientras estaban haciendo la liberación en el cuarto de la muchacha, que le decían que ella no pertenecía ahí, que se saliera. Olía muy feo, las luces, como que se quería, como que la electricidad como que falseaba.
Sí, sí.
Yo nunca había experimentado eso. Y fue después de un no sé cuánto tiempo duró el proceso de liberamiento, la muchacha ya regresó a la normalidad, pero que sí fue algo feo, porque dice que los ojos se les volteaban al punto que estaban agarrando como 8, 10 personas y okay, ni así podían.
Cuando se fue al panteón, ¿ya no supieron qué es lo que jugó? Supongo algo.
No sabe, porque la muchacha se dice que andaba rebelde la muchacha, ¿no?
Uh-huh.
Agarró y se escapó. Y ya cuando llegó al otro día le preguntaron dónde andaba, y le dijeron, no, fui al panteón con mis amigos, andaba jugando. Y desde ahí empezó eso. Pero dice que no al principio se miraba como que sí hubiera quedado mal por las drogas, porque dice la amiga mi mamá que su esposo sí le tenía miedo a la muchacha, porque el señor decía, yo mejor me voy porque se me queda viendo bien feo, de una manera que hasta me dan escalofríos. Y ya de ahí sucesivamente su comportamiento fue empeorando, al punto que gritaba y decía cosas que no, y a veces se ponía como a levantar falsos y todo eso.
Aunque ella lo veía con una mirada que decía, no, esta no es mi hija, así no me podría ver ella, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a los inquilinos también se los queda viendo bien feo. Y dice que le ponían varios candados por dentro y por más que nada por fuera, ¿no? Por fuera. Y así la muchacha alcanzaba a abrir la puerta y salía disparada.
¿No sabes cuánto tiempo estuvo en esta situación?
Un mes fue lo que me dijo que duró desde que fue al panteón hasta que la liberaron, un mes.
¿Actualmente la chica está bien?
Sí, 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 le pregunté que si la ha visto, dice que de vez en cuando, cuando hay eventos de conocidos que van, que sí, ya, de hecho tiene como, como poquitos más de 30, hasta tiene hijos y todo. Pero dice que a ella le da pena preguntarle si se acuerda, porque fue algo delicado.
Sí, me imagino que ella lo quiere como bloquear, ¿no? Esa etapa.
Sí, sí, sí. Y pero no, dice que cuando, que lo más raro, que sí pudo comprobar que sí era una posesión antes de que el padre pudiera decir algo, es de que ella estaba en el cuarto encerrada y botó la puerta y ya lo estaba ofendiendo y corriendo sin que antes lo viera y sin que ella supiera que el padre estaba en la casa. O sea, como que lo que tenía dentro ya sabía.
Uh-huh. Lo pudo percibir y por eso ella se puso de esta manera.
Sí. Y ese era el relato que les quería contar, esos dos relatos cortos.
Bueno, pues entonces, Pedro, te agradecemos muchísimo y te invitamos a posteriormente volverte a comunicar.
Y muchas gracias y bendiciones para todos ustedes y saludos.
Bendiciones.
Saludos, amigo, gracias. Vaya, pues sí. Ir a un panteón, no nada más a visitar a un difunto, ¿verdad? Sino ir a hacer invocaciones. A veces lo hacen como una especie de reto, como una especie de juego. Y precisamente es el tema que hoy estamos ocupando, ¿no? Errores que abren puertas.
Pero es que ya desde el momento en que te juntas con unos amigos y planean ir a hacer algún juego de invocación a un cementerio, es porque quieres vivir una experiencia que en muchos casos, como tú dices, Nacho, no se le toma la importancia de las consecuencias que puede haber.
Sí, por supuesto. Y lo peor que puede suceder es justo lo que acabamos de escuchar. Ahora, no siempre es inmediata la manifestación de un espíritu de estos demoníacos, ¿eh? No siempre es inmediato. A veces puede esperar por años. A veces es instantáneo. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, sí. Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto?
Oh, yo me llamo Dulce. Mucho gusto, Nacho.
Bienvenida, Dulce. Mi querida Dulce. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estoy en el área de la Bahía, en California.
Perfecto. Me parece excelente. Y tengo, no sé por qué tengo la sensación que nos vas a compartir alguna historia.
Sí, es una historia que mi mamá me contó hace unos años que ella estaba trabajando con alguien y que pues uh-huh. Es como, te puedo decir, un poco indirecta, pero es algo verídico.
Okay, a ver, ¿de qué se trata?
Ella me contó hace unos años que uh-huh. trabajando aquí mismo en California, conoció a esta señora, que era su patrona, la cual fue a Veracruz. Y en ese viaje a Veracruz su vida cambió porque le contó que hubo una, como le dicen, una, como alguien que conoció. Le dijo que ella tenía un don especial que podía sanar la gente o quitarle posesiones.
Ajá.
Okay. Entonces le dieron como esas herramientas y práctica para poder hacer o ayudar a la gente. Regresó aquí a Estados Unidos y entonces pues creyó que realmente ella tenía pues ese don. Uh-huh. Y llegando mi mamá un día a traer el trabajo, se encuentra que había una persona que estaba ahí, una muchacha que tenía una posesión y que ella le iba a ayudar. Pero se le hizo tan raro a mi mamá porque dijo, ¿cómo aquí en el trabajo va a hacer esa práctica? ¿No tendría que ser un poco pues más privada? Pero
claro.
Ya como que había planeado esta señora. Incluso trajo un padre.
Oh, mira.
Sí, y cuando empezó, pues el, ¿verdad? El ritual o quitarle eso que tenía, pues mi mamá no pensó que realmente se iba a atrever, pero ya estaba fuera de ese cuarto donde hicieron, ¿verdad? La la invocación o quitarle, ¿verdad?, un exorcismo.
Ajá.
Y entonces fue que había un familiar de ella, de la muchacha que estuvo afuera, y mi mamá le estaba preguntando.
With all the GLP-1 companies out there, how does someone know which one's actually reliable?
I tell people to look at four things. Is it safe? Does it work? Is it affordable? And will you actually get clinical support? When you use that filter, one brand keeps standing out, Bleve. They use U.S. pharmacies. People see results close to the research, about 18% weight loss. It's around $4 a day, and they include nurse support at no extra cost. And full disclosure, I actually use them. I signed up during my lunch break and got approved before I even left work.
Okay, I just Googled it while you were talking, and yeah, it really does look simple. For anyone listening who wants to check it out, where should they go?
It's joinbleve.com, spelled B-L-I-V.
So if you've been curious about GLP-1s, joinbleve.com might be a good place to start.
¿Por qué vino? ¿Cuál es el motivo? ¿O cuánto ha batallado con el problema que traía?
Claro. Oye, Dulce. Familiar. Amiga,
dígame.
Dame un segundito, necesito ir a una pausa. No te vayas, ¿sí? Aguántame tantito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo en la vida tengo dos problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En algunas posesiones tenemos datos que hielan la sangre. Personas poseídas que recuerdan conversaciones privadas ocurridas a kilómetros de distancia, imagínate.
Sí, es algo increíble. Tengo en la línea a mi amiga Dulce, que nos está narrando esta historia. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nacho y Gina.
Perfecto, amiga. ¿Y luego qué pasó? Entonces, se pues dispuso a hacer este desalojo. Inclusive llevó al sacerdote, ve nada más, al lugar de trabajo.
Sí.
Wow.
Así es.
¿Y luego?
Pues mi mamá le hizo unas preguntas al familiar de la muchacha que estaba poseída, y él le comentó que esta muchacha en México había jugado la tabla de la Ouija y pues era como que la agarraban como pues básicamente a juego entre las compañeras de la escuela, y ahí es donde pues algo se le poseyó adentro de ella, y había batallado muchos años. Incluso una de las cosas que a mí me impactó cuando mi mamá me contó fue de que ella había estado embarazada a la muchacha y aún así traía esa posesión dentro de ella.
Ajá. Uy, sí, qué peligro, ¿verdad? Para el producto, sí, para sí, ella misma.
Sí, se me hizo, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Nunca había escuchado algo así. Y después de eso, era que ellos habían tanto, la familia entera había batallado tanto, de que pasó que ellos habían, la familia había tenido un buen estado económico, habían tenido buena economía en todo aspecto y buena armonía, pero cuando esto llegaba y se le poseía, era como que todo lo dejaba completamente, hasta durmiendo sin nada en su departamento o en la casa, solamente en el piso.
No me digas. Qué fuerte.
Es que,
y pues no sabían qué hacer.
Sí. Oye, qué problemón, ¿eh? De verdad, qué problemón. Y amiga, el resultado de esta sesión de liberación o de exorcismo, ¿fue positivo?
Pues mi mamá me cuenta que ella siente que esa señora no tenía como una herramienta porque no estaba preparada para hacer esta como este exorcismo. Ajá. Que fue algo como que ella, verdad, quiso como ayudar a la persona que estaba poseída, pero realmente ella no tenía todavía, no estaba preparada. Y claro, sí la ayudó, pero ¿qué crees?
¿Qué?
Eso que le quitó se quedó dentro del trabajo, atrás en la parte donde pues estaba la cocina, el baño, la lavandería, ahí se quedó.
Ah, o sea que después de haber hecho esta liberación, empezaron a darse manifestaciones ahí en el trabajo.
Sí, mi mamá dice que empezó a sentir que como cuando ibas en la parte de atrás de esa locación se sentía pesado y incluso cuando ibas al baño de repente se apagaban las luces o se movían las cosas y pues no encontraba explicación si nunca había pasado hasta cuando, ¿verdad?, después de que ya habían hecho ese exorcismo.
Okay. Wow. Entonces, a final de cuentas, sí fue liberada esta chica o esta persona. Creo yo, o confío en que el producto no haya tenido ningún problema, o sea, el bebé. Y bueno, todo quedó en que este demonio o lo que haya tenido esta mujer tomó, digamos que, posesión del lugar, ¿no? O sea, se apropió del sitio.
Sí, ya, eso es lo que estábamos ahorita, antes de hablar con ustedes, estábamos hablando incluso, porque tú sabes qué pasa de que si no realmente no lo sabes eliminar porque no estás preparado mental, físicamente para eso, buscan el lugar conveniente para quedarse, para poder seguir absorbiendo o, ¿verdad?, creciendo con la energía que ellos necesitan.
Sí, claro.
Sí, entonces al final la señora, ¿verdad?, dueña de este lugar, también le pasaron cosas. Su trabajo bajó ahí mismo y su marido le dio un derrame cerebral. Y ahí, bueno, aquí hay veces que en las calles se manejan las bicicletas y su hijo bueno, manejaba la bicicleta porque se le hacía más conveniente y sufrió un accidente por un camión que casi lo mata.
Oh, qué barbaridad.
Lo arrolló.
Cambió su vida.
O lo aventó, seguramente, ¿verdad? Algo pasó ahí.
Algo pasó, pero era como que todo, pues lo único que yo, ¿verdad?, saco conclusión como que era como esa maldición o esa energía negativa se le pasó a esta familia porque pues aquella fue liberada.
Ah, a ver si te entendí. Entonces la mujer que supuestamente tenía la gran capacidad de sanadora y que le ayudó a, entre comillas, liberarla, la familia de ella también se vio afectada por una serie de desgracias.
Claro, sí.
Uy, sí, sí que es terrible, ¿eh?
Es que hablar de demonios ya es
sí.
No, y es que cuando las personas tienen, digamos que ese don, ¿no?, de liberación, o ese ministerio, como lo quieran ver, no es de que te lo digan, es de que, bueno, tú una vez que lo sabes, no te da miedo y te instruyes en la materia, ¿verdad? O sea, no puedes dedicarte a ser domador de leones si jamás te has metido en una jaula con una fiera salvaje, ¿verdad?
Sí, sí, pues verdad, como no se sabe qué tanto va a ser la fuerza y qué es va a ser la consecuencia que esto va a traer, es cierto.
Sí, afecta a toda la familia, realmente afecta a toda la familia. Inclusive, sí hay casos en que, pues, cuando una persona de la familia tiene un espíritu manifiesto o tiene un espíritu que se muestra de vez en cuando, pero ellos ya detectaron que se trata de una posesión, después de haber hecho estudios, análisis y todo lo que tú me digas, llegaron a la conclusión de que no, efectivamente está poseído. Muchas veces la familia se vuelve muy espiritual, muchas veces. O sea, porque saben y entienden que esto no es de doctor, ¿no? Esto es cosa del demonio, es cuestión de que se tiene que atacar por el ámbito espiritual. Entonces, a veces las familias, a través de esta desgracia o de este infortunio, pues se acercan a Dios todos. Pero cuando no sucede así, puede ser que, dice el dicho, que al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Entonces,
sí, así viene siendo.
Entonces, al que está más descuidado, al que menos en cuenta, ahí puede recibir ese tipo de maldición, mi amiga. Sí, es verdad, es como una maldición, ¿eh?
Sí, y pues mi mamá hasta el último, después de que pasó eso, no demoró mucho trabajando, un mes. Ella mejor decidió salirse porque sintió que eso iba a afectar también su vida de ella en lo personal, y mejor dijo, patitas, ¿para qué te quiero? A buscar otro trabajo.
Pues sí, digo, esa decisión fue muy sabia, porque por muy bien que le pagaran, tú ibas a estar a gusto, vamos a suponer que tú fueras tu mamá, ¿no? Ibas a estar a gusto de saber que en ese lugar hay manifestaciones, hay energías. ¿Y qué tal que te llevas una a la casa? Tal vez estabas tú pequeñita y poner en riesgo a tu pequeñita, pues como que no aguanta, ¿verdad? Dices, no, por mí, quédense su lana, voy a buscar otra chamba en otro lado, porque esto pues es muy peligroso. Y es más peligroso lo espiritual que lo que pudiésemos correr en riesgo de manera física, vamos. O sea, es que lo espiritual no se ve.
Sí, es cierto, no sabes realmente qué es lo que te puede atacar, porque pues no es que vas a enfrentarlo en persona, sino que es algo que realmente puede aparecer, pero sí, en muchas formas manifestándose.
Sí, sí, es cierto, mi amiga. Wow, oye, pues qué historia, mi querida Dulce, nos acabas de compartir. Pues nos quedamos pensando, ¿verdad? Nos quedamos pensando, y sobre todo esas personas que a veces son muy jactanciosas, que se creen que tienen dones para curar, para limpiar, porque alguien les dijo, pero si esto nada más fue un dicho de alguien que tampoco era experto, o pudo haber sido experto, pero lo que...
With all the GLP-1 companies out there, how does someone know which one's actually reliable?
I tell people to look at four things. Is it safe? Does it work? Is it affordable, and will you actually get clinical support? When you use that filter, one brand keeps standing out, Bleve. They use U.S. pharmacies. People see results close to the research, about 18% weight loss. It's around $4 a day, and they include nurse support at no extra cost. And full disclosure, I actually use them. I signed up during my lunch break and got approved before I even left work.
Okay, I just Googled it while you were talking, and yeah, it really does look simple. For anyone listening who wants to check it out, where should they go?
It's joinbleve.com, spelled B-L-I-V.
So if you've been curious about GLP-1s, joinbleve.com might be a good place to start.
Tenía en objetivo era otro, engañarte, timarte, venderte productos, venderte cursos, venderte talleres, o sea... No sabemos cuál sea la intención de la otra persona, ¿verdad? Pero si el que recibe esas palabras se siente halagado, se siente con un orgullo muy grande, le alimentas el ego, pues puede ser muy peligroso, como ya lo acabamos de escuchar.
Sí, es cierto. Hay que irnos con cuidado, como dices, para que, ¿verdad?, cuando hagamos alguna práctica que realmente otra persona nos esté diciendo que pues tienes el don, sea realmente algo que, ¿verdad?, pueda ser favorable para, de verdad, ayudar a la gente, pero que no te perjudique también.
Así es. Muy bien, mi querida Dulce, pues yo te agradezco bastante. Nos quedó muy claro el mensaje que transmites esta noche, y espero que lo escuchen algunas personas, ¿verdad? Que pues se sienten tocadas por el Altísimo. Y a veces no es así, a veces pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero no siempre. Y cuando alguien es, créeme que está ungido con esa bendición, no lo anda pregonando como si fuera un gran logro, sino al contrario, buscan la manera de ayudar. ¿Verdad?
Claro, sí, es cierto. Sí, pues gracias a ustedes por llamarme, y pues espero otra vez volverme a contactar con ustedes, y pues si tengo alguna historia, ahí voy a seguir. contando y pues cuídense y que tengan buenas noches.
Buenas Gracias noches, mi querida amiga. Aquí estaremos pendientes para una próxima participación tuya, ¿eh?
Saludos.
Sí.
Ándele, buenas noches.
Bye, Nacho, Gina.
Hasta luego, mi amiga. Gracias. Buenas noches hasta la bahía, allá en California.
Muchos amigos que tenemos en California. Y este tema de posesiones de una persona que está en este proceso es una situación que de veras no se le desea a nadie por lo fuerte y por lo que puede afectar a la persona, pero a la familia también. Y luego hay, por ejemplo, grabaciones donde una segunda voz aparece debajo de la voz principal, ¿no? De la persona que tiene esa posesión y susurra instrucciones. Qué difícil y qué terror, en verdad. Animales incluso que se niegan a entrar en una habitación específica, incluso, fíjate, años después de que ocurrió esa posesión. Y hay casos o puntos que también son sorprendentes, pero ocurren, donde hay personas que después de la liberación afirman sentir nostalgia, por ponerle un nombre, por la entidad, como si hubieran perdido a alguien cercano. Qué contradictorio, ¿verdad? Pero ocurre.
Así es, muy, muy contradictorio. Como recuerdo, y no ha sido una vez, han sido varias veces, pero hay una en particular que se me quedó grabada, Gina, de aquella persona que, pues por las noches era atacada por un íncubo. Primero se espantó. Dijo, ¡ay, qué miedo! Pero luego, pues digamos que ya no le era tan desagradable. Uh-huh. Por decirlo de la manera más clara, a la persona le gustó que sucediera ese tipo de ataques. Y entonces le dijo, oye, pues hay que quitártelo. No, no, no. Total que le hicieron una liberación, le quitaron a ese demonio. Y luego lo añoraba, lo extrañaba. ¿Qué cosas pueden suceder? Somos tan raros, ¿verdad?
Bueno, fenómenos que ocurren y también esto entraría dentro de un síndrome, ¿no?
Claro.
Después de la posesión. También saludos a Iker, Sofía e Ismael Herrera de Tepic, Nayarit. Diario nos están escuchando por Alexa. Dice, ya que aquí no los transmiten en vivo, pero somos sus mini fans, porque están pequeñitos.
Wow,
Iker, Sofía e Ismael.
Bueno, pues ahí está, un fuerte abrazo para ellos. Y tenemos audio, Gina, vamos a escucharlos, ¿no? Porque nos gana el tiempo.
Hola, hola, chicos, Cintia.
Hola.
En Corea. Les cuento que yo me sé una historia del Chan. Bueno, esta historia es de Inde Durango. En un ranchito o pueblo, San Francisco de Asís, y les cuento que ahí se dice que debajo de la iglesia hay un túnel que da, pues ahí hay un túnel, y entonces abajo de la iglesia pues también está un río muy grande, y se dice que ahí muchas personas se han ahogado, muchas personas expertas que saben muy bien nadar se han ahogado ahí. Se dice que el Chan los agarra y los arrastra y se los lleva, porque su casa es una cueva que está debajo de la iglesia, y pues así se dice. Una vez mi mamá, cuando andaba noviando con mi papá, pues se lo llevó ahí al rancho. Ahí estaban, pues ahí en la noche, viendo hacia el, iban para el río, y pues mi papá se asustó y salió corriendo, dejó ahí a mi mamá, y a mi mamá le dijo que qué había pasado, que qué vio. Dijo que había visto un tipo caballo, pero con mitad caballo, mitad hombre. Eso es lo que él vio una noche. Y pues coincidentemente con el Chan. Por eso dicen que en esa área del río no se debe de meter a nadar, porque el Chan te lleva y te ahoga. Y pues otra historia rapidita que les cuento. Ya ven que mi mamá tiene un gato fantasma que todos los días va y se duerme con ella. y lo siente y todo, pues a la comunidad donde vive tienen cámaras y una cámara grabó a un gato que va caminando y luego desaparece. Y pues dice mi mamá, se me hace que es el gato que fantasma que siempre duerme conmigo. Eso es todo, chicos. Saludos, se les quiera, Nachito, Gina, un beso, un abrazo.
Gracias.
Que estén amiga. Bien y ya saben, aquí en Corea se respira el miedo. Bye bye.
Hasta luego, mi querida Cintia, que ya pronto va a regresar, ¿no? Algo así comentaba el
sí,
otro día.
Sí, a Estados Unidos.
Wow.
Así es que nos lleva por el mundo, ¿no? Primero sí, vivía en Estados Unidos, luego se fue a Corea, allá vamos y ahora va a regresar a Estados Unidos. Gracias, Cintia, por ser peludomaníaca del mundo. Y es que los peludomaníacos no tenemos un país, no hay fronteras, ¿verdad? Nos identificamos con este tipo de experiencias y también a través del miedofón estás mandando tus relatos. Aquí tenemos uno de ellos que nos dice, buenas noches, esto que les voy a contar es una de tantas experiencias que me han sucedido. Soy de un rancho cerca de Tamuín, San Luis Potosí, llamado Las Palmas. Esto me pasó apenas hace una semana. Fui a una fiesta, estaba retirado de casa, donde tenía que pasar por caminos y brechas muy solas. Me fui cuando ya empezaba a caer la noche, con el afán de ir a ese convivio a pasarla bien con unos compañeros que me habían invitado. Llegando allá, entre música y plática que no tenía fin, pasaban las horas y con ello la noche avanzaba. El clima bajaba su temperatura cada vez más y a medianoche la fiesta seguía. Todo mundo ahí se divertía. Llegando a las 2:30 de la mañana, les comenté a todos que ya me tenía que regresar, pues no me quería ir. No querían que me viniera, todavía pues la fiesta estaba programada hasta el amanecer. Yo les dije que ya me tenía que retirar porque tenía mucho sueño y frío. Me despedí de ellos y me eché a caminar dejando atrás la gran fiesta y poco a poco me alejaba más. El ruido de todos se escuchaba cada vez más y más lejos y así seguí caminando hasta que perdí por completo aquel ruido de aquella celebración. Traté de acelerar el paso porque la verdad me sentía muy cansado, con sueño y frío. Solo traía puesta una playera negra que se perdía en la oscuridad y un pantalón de mezclilla azul y continuaba caminando. Pasaba por un camino muy largo y estrecho y cuando menos lo esperé, ya casi llegaba a un puente que atraviesa de una banqueta a otra. Quizá ya lo tenía cerca, como a unos 20 metros. Cuando entonces veo hacia arriba que hay una silueta negra con una altura algo anormal, como si midiera más de 2 metros, pero yo seguía avanzando entre las sombras de aquella noche fría. Ya casi llegando al inicio de ese puente, en un abrir y cerrar de ojos, aquella silueta desapareció. Yo con frío y con valor seguí avanzando cuando de pronto veo como a unos 20 metros a un animal como una pantera que atravesó el camino donde me disponía a pasar. Pero mejor decidí acortar el paso y atravesar otra vez brecha para evitarlo. Salí hasta donde me conducía, hasta una vía férrea, y seguí caminando abriéndome paso entre la maleza y los arbustos, hasta llegar a la orilla del camino que ya se descubría totalmente libre. Seguí caminando pensando en todo eso que había mirado, pero al caminar una gran distancia, como a unos 100 metros, volteé hacia las vías y miré que ese animal que hacía unos minutos había mirado atravesar el camino por donde yo pasaría, venía por un solo riel, gateando sigilosamente, pero sin hacer ruido, como acechando su presa, y yo caminaba cada vez más rápido, y en cuanto miré hacia adelante para evitar caerme, no fue mucho, pero enseguida volteé la mirada para no perderlo de vista, y ¿cuál sería mi sorpresa? Que aquel animal ya venía por el camino por el cual yo venía, pero él detrás de mí. Llegó la pausa y ahorita concluimos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en toda la República Mexicana y el mundo entero seguimos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias,
deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
With all the GLP-1 companies out there, how does someone know which one's actually reliable?
I tell people to look at four things. Is it safe? Does it work? Is it affordable? And will you actually get clinical support? When you use that filter, one brand keeps standing out, Bleve. They use U.S. pharmacies. People see results close to the research, about 18% weight loss. It's around $4 a day, and they include nurse support at no extra cost. And full disclosure, I actually use them. I signed up during my lunch break and got approved before I even left work.
Okay, I just Googled it while you were talking, and yeah, it really does look simple. For anyone listening who wants to check it out, where should they go?
It's joinbleve.com, spelled B-L-I-V.
So if you've been curious about GLP-1s, joinbleve.com might be a good place to start. Yeah.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ojalá lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Estamos con esta experiencia, este relato que nos mandaron también por texto, lo puedes hacer. Estamos en la pausa sorprendidos de qué es lo que está ocurriendo con este animal, porque aquí nuestro amigo decía, ¿cuál fue mi sorpresa? Que aquel animal ya venía por el camino por el cual yo iba, pero él detrás de mí. Entonces me armé de valor. Ya lo traía yo muy cerca, como a unos 10 metros. Cuando lo encaré, y lo primero que hice fue rezar oraciones contra el demonio. Ese animal se detuvo. Se paró en dos patas, tomando una altura muy pasada de lo normal, como si esa oración estuviera haciendo algo efecto en él. Logré detener con eso a este animal, y entonces fue que tomé un par de piedras y dije, en el nombre sea de Dios, retírate, Satanás. Y esa cosa retrocedió. Entonces se regresó por donde mismo, trepando el riel, y pues no me lo pensé. Lo seguí hasta donde se metió entre la maleza, y al seguirlo por donde se metió, solo bastó un par de minutos cuando miré que de ahí salió un viejito erguido. Pero aquí lo extraño es que flotaba y con una risa burlona y macabra se alejaba. Entonces me di cuenta que se trataba de algún nahual o el mismo diablo, pues todo se empañó de neblina y con un olor muy fuerte a azufre. Entonces me persigné y me encomendé con Dios y seguí mi camino hasta llegar a mi casa. Esta es una de tantas experiencias vividas. Espero pronto poder contarles todas las que me han pasado. Saludos y bendiciones para todos. Algo que acaba de suceder apenas hace algunos días. Y vaya, nos sentimos en esa madrugada fría y con ese animal por ahí, Nacho, que realmente no era un animal cualquiera. Por las dimensiones, por las características y después porque vio a este hombre de edad avanzada y características macabras burlarse, ¿no?
Mira, pues se trataría de un nahual, se trataría de alguien que se transforma. Qué interesante, muchas gracias por sus comentarios. Tenemos un audio, vamos a escucharlo, Gina.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Y a todos los peludomaníacos. Saluda a César desde Portugal.
Wow.
El motivo de este audio es porque escuché una historia interesante, no recuerdo si fue ayer o antier, que fue la primera historia de una mujer que habló sobre que en su casa suceden muchos problemas con espíritus. Que se le aparecían a ella, que le hablaban, cuando estaba ella sola, cuando las mujeres estaban en casa solas, se aparecían y se manifestaban, pero cuando estaban hombres en casa, no hacían nada.
Okay.
Y ella relató tener algunos talismanes, haber hecho algunas cosas como mandar a bendecir la casa y todo eso para intentar disipar todo eso. Bueno, aquí hay que entender varias cosas.
A ver.
Muchas veces tendemos a clasificar a los espíritus de manera muy plana y sencilla. Ajá. En que decimos, es que es un muerto, es un alma en pena o es un demonio, ¿no?
Sí.
Cuando realmente los tipos de espíritus es muy vasto, al igual que puede ser en una selva o en un bosque. Hay muchos tipos de espíritus. Entonces, ella, al relatar que inclusive ya utilizó sal, hay una muy alta probabilidad de que los espíritus que estén ahí no son muertos y sean otro tipo de espíritus diferentes. Hay de todo, hay parásitos astrales, hay larvas, hay muchos. Y ella menciona que tiene un nudo de bruja, que tiene algunos rosarios y todo eso. El nudo de bruja no sirve para nada. El nudo de bruja es un invento moderno y que no tiene ningún sustento real para ayudar a alguien a protegerse realmente, sino simplemente es una moda de ocultismo moderno. Y las otras cosas que menciona tener, no, si no son suficientes, y si ellos son católicos, pues lo mejor es utilizar medallas de San Benito o tetragramatones. Pero lo mejor es que si utilizan uno, otro o ambos, es que estén consagrados, porque no solamente es comprarlo, ponerlo y ya está, ¿no? Sino deben de estar consagrados. Y también que intenten que no sea un material tan barato. O sea, yo sé que no todos tienen acceso a comprar algo caro, pero sí al menos intentar que sea algo de una calidad aceptable, ¿no? Mínimo plata. Y bueno, aparte de eso, no le voy a hacer publicidad a nadie, pero sí es necesario cuando ya el padre no funciona ni las otras cosas que han hecho, pues sí buscar a alguien que realmente pueda solucionar eso. Y pues, como siempre, que tengan cuidado, porque hay muchos estafadores allá afuera que se dicen saber cosas o hacer cosas y realmente su conocimiento es nulo o limitado. Entonces, fijarse muy bien con gente que realmente haya tenido resultados, con una persona que les haya ayudado. Mucho cuidado por internet. Busquen algo con gente confiable o en sitios confiables que realmente les hagan una recomendación correcta. Es como cuando contratamos un abogado, un contador o algo así. Tiene que tener una reputación bien establecida para confiar en esa persona. Si son gente que practica ocultismo moderno, sinceramente, eso para mí sería una señal para descartar. Yo me iría más para gente que practica como que un ocultismo más pesado. Y aún así hay que tener cuidado porque hay mucho estafador. Y simplemente que si escucha esto, pues que de verdad tome en consideración los consejos que estoy dando. Y así pues ya puedan vivir en paz y no lo sigan molestando. Porque a largo plazo eso puede provocar problemas, tanto económicos como de salud y todo eso, y es mejor evitarlo a tiempo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta entonces.
Sale, César. Muchas gracias a ti, amigo. Gracias por tu comentario. Y por supuesto, aquí el punto, mi amigo, es cómo saber quién es un charlatán y quién no. Dice la sabiduría en las redes: se puede ser famoso sin ser bien conocido. O sea, hay mucha gente que es muy mediática y dice, ah, no, pues como salen en tal programa, salen en tal podcast, entonces ese sí es bueno. Pues es una forma muy, muy difícil de entender, y precisamente ahí radica el problema. Ahora dices, si falla el padre, pues hay que buscar otra. Pero es que no es el padre el que falla. Porque el padre no es el que sana, no es el que cura, no es el que limpia, no es el que libera. El padre podría ser un instrumento, ¿verdad? Pero quien hace las cosas, pues es el Todopoderoso. Creo yo, ¿no? O sea, el punto no es que un individuo tenga ese gran don por sí solo. Es más, los mismos, hablando de esoterismo, las mismas personas que se dedican a hacer liberación, ellos no dicen que lo hacen por sí mismos, sino que son sus guías quienes les ayudan.
Exacto. Nachito y Gina, bendiciones. ¿Podrían unir a la cadena de oración a mi compadre, que es como un hermano? Él tiene insuficiencia renal y está en quirófano por una hemorragia interna. Se llama Jorge Real Sanabria. Bendiciones para toda la audiencia. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y les repito el nombre, Jorge Real Sanabria.
Claro que sí, vamos a integrarlo en nuestras oraciones. Hoy por mí, mañana por ti, es lo que siempre debemos pensar, porque uno nunca sabe, ¿eh? Mira, Magali de la Rosa le comenta aquí a Juanito Arcos, dice, tengo una experiencia muy interesante. Yo estaba en mi patio trasero, ese día llegué de trabajar a las 3 de la madrugada, y un amigo me llamó. Yo salí a hablar para que mi hijo no escuche la conversación. Mi hijo siempre me espera hasta que llego de madrugada. Yo me senté con él en un mueble de patio que tengo y viendo hacia la barda. Se deslizó por la barda y lo vi como de 2 metros. Yo le dije con mi mente, no querías que te viera, pero te vi. Quiero comentarles que cuando vino, no entendió. No, yo creo que quiso decir, no encendió luces de seguridad, pero cuando se fue, sí se encendieron. A mí no me dio miedo, sentí que era un difunto. Mira, precisamente lo que comentaba César, nuestro amigo. Y de ahí, fíjate que hay mucho que platicar, ¿eh? ¿Qué es un difunto? Cuando dicen, no, es que se me apareció un difunto. Y cuando dices, es que se me apareció una sombra negra. ¿Cuál sería la diferencia, no? Tal vez, digo solo tal vez, porque pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Solamente lo que hemos ido escudriñando, escarbando por aquí, por allá, escuchando testimonios. El difunto es aquella persona que no ha descansado en paz y que por alguna razón está entre nosotros, todavía no trasciende al lugar donde pues tiene que ir, ¿no? Como el camino, dependiendo de las creencias. Y pues aquella sombra, siempre lo decimos, son seres del bajo astral. Cuando no podemos distinguir un rostro, cuando no podemos definir bien su figura, quiere decir que sí, efectivamente es una energía, pero es...
With all the GLP-1 companies out there, how does someone know which one's actually reliable?
I tell people to look at 4 things. Is it safe? Does it work? Is it affordable? And will you actually get clinical support? When you use that filter, one brand keeps standing out, Bleve. They use U.S. pharmacies. People see results close to the research, about 18% weight loss. It's around $4 a day, and they include nurse support at no extra cost. And full disclosure, I actually use them. I signed up during my lunch break and got approved before I even left work.
Okay, I just Googled it while you were talking, and yeah, it really does look simple. For anyone listening who wants to check it out, where should they go?
It's joinbleve.com, spelled B-L-I-V.
So if you've been curious about GLP-1s, joinbleve.com might be a good place to start.
Del bajo astral.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y estamos hablando hoy de estas posesiones o cuando el enemigo te hace caer, un error humano, manera de comportarnos que hace que nosotros caigamos en esas redes. Y contrario a lo que se cree, la posesión demoníaca rara vez es súbita. Primero es una ocupación progresiva. Primero lapsos de tiempo perdido, luego cambios sutiles, como podría ser el rechazo a objetos religiosos sin causa consciente, alteraciones en la voz durante el sueño, luego recuerdos de hechos que nunca ocurrieron, y algunos testigos describen un fenómeno especialmente extraño o inquietante: el reflejo que se retrasa, la persona se mueve pero el reflejo tarda un segundo más, como si alguien necesitara decidir cómo imitarla. Y hay datos que las entidades mienten, eso lo sabemos, prefieren decir verdades incompletas, prometen alivio, protección, conocimiento y cumplen por decirlo, pero a un costo que nunca se explica del todo. Esto de la posesión demoníaca es de, pues, los casos más terroríficos en cuestión de fenómenos paranormales.
Sí, cuando se complica ya demasiado, ¿verdad? Todo se vuelve un túnel oscuro en donde es difícil salir, no imposible. Hay demasiadas pruebas que nos indican que sí se puede salir de problemas de ese tipo, pero son muchas cosas las que hay que considerar. Tenemos aquí un audio de nuestro amigo Conrado, ¿les parece si lo vamos escuchando?
Hola, Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, amigo.
Su servidor Conrado Martínez les saluda desde Ayotla, Estado de México. Pues quiero compartir con ustedes pues una historia muy interesante. Y bueno, esto sucedió hace muchos años, allá en el año de 1977. Yo tenía 12 años de edad. En ese entonces, mis padres, el señor Cirino, y mi madre, la señora Margarita, ellos eran conserjes de un condominio en la colonia Hipódromo Condesa, ahí en la avenida Nuevo León, muy cerca del Parque México. Y bueno, en ese condominio, en uno de los departamentos, vivía un sacerdote. Él vivía solo, lo ayudaba una muchacha ahí en la cuestión de la limpieza y bueno, otras cosas. El sacerdote, debido a su avanzada edad y a una enfermedad, pues falleció. El padre fue sepultado. Y bueno, en su departamento se posó una mariposa negra. Se dice que las mariposas negras son aves de mal agüero. Mis padres sí se sorprendieron, así como los inquilinos, lo que pasó con esta mariposa. Y bueno, no le dieron mayor importancia. Pasaron algunos días y los inquilinos que vivían en el departamento que estaba abajo, donde había vivido el sacerdote, le dijeron a mi papá: oiga, señor Cirino, fíjese que por las noches en el departamento donde vivió el sacerdote escuchamos ruidos, se escucha que abren y cierran el closet, que se oyen pasos. Y le dijeron: ¿no será que en las noches alguna persona se mete al departamento? Y mi padre les dijo: pues no creo, porque el departamento no tiene luz. Y bueno, pues ya mi padre no le dio mayor importancia. Y bueno, pasaron unos días y los inquilinos de este departamento le llamaron a mi papá así muy, muy, muy asustados. Y le dijeron: señor Cirino, venga rápido para que escuche lo que está pasando en el departamento donde vivió el sacerdote. Rápidamente mi papá subió y efectivamente escuchó cómo se abría y se cerraba el closet y escuchó pasos. Mi papá decidió bajar a planta baja, a la conserjería, tomó una lámpara y me pidió que lo acompañara. Y bueno, pues así lo hicimos, nos dirigimos al departamento donde había vivido el sacerdote. El departamento no tenía luz y mi padre, pues, con la lámpara, pues bueno, estaba alumbrando, en fin, todo el departamento. Recorrimos todo, ahí lo que eran las recámaras, y no había nada, todo estaba en silencio. Y bueno, entonces cuando ya nos dirigíamos a la salida del departamento, percibimos un olor horrible, horrible, un olor así como a coladera, así horrible, horrible, un olor de veras putrefacto. Entonces, me dio miedo y bueno, tomé a mi papá del brazo y bueno, salimos. Y bueno, esto mi padre se lo contó a mi mamá. Pero bueno, pasaron algunos días y mi madre decidió subir al departamento para lavar ropa. Y bueno, nos platicó mi madre que cuando estaba lavando, escuchó que se abría y se cerraba el closet. Porque vamos, ella subió por ahí del mediodía. Entonces dice que después de que escuchó que se abría y se cerraba el closet, escuchó unos pasos, pero eran pasos pesados que venían de una de las recámaras. Y ella dijo: ay, Dios mío, a ver si no me espanta el padre. Entonces dice ella que los pasos se aproximaban hacia ella, porque el cuarto de lavado estaba cerca de lo que era la sala de ese departamento. Entonces dice ella que cuando escuchó los pasos, que ya estaban ya muy cerca de ella, que ella lo que hizo fue decir groserías. Entonces para eso dice que bajó mucho la temperatura, que se sintió un aire muy, muy, muy helado. Lo que era la sala, el sillón, dice ella que como si una presencia se hubiera sentado en ese sillón y desde ahí la observaba. Ella se sentía observada. Sin embargo, ella dijo, ella incluso le dijo: no me voy a ir de aquí, voy a seguir lavando y hasta que termine me voy a ir. Pero ella decía que se sentía observada. Bueno, ella terminó de lavar, salió, jamás volvió a entrar al departamento. Ese departamento no se rentaba, mis padres mostraban el departamento a gente aparentemente interesada en él, con el deseo de rentarlo, pero no se rentaba. Duró como un año sin rentarlo. Y hasta que una señora de regiomontana, ella era periodista, era una señora muy seria y se veía que era de un carácter muy fuerte. Ella se interesó en el departamento, lo rentó, pero nos preguntó, oiga, ¿y quién vivió en este departamento? Y bueno, pues sí, mis padres sí le comentaron. Le dijeron, sí, aquí vivió un sacerdote, debido a su avanzada edad y a una enfermedad, falleció. Y ella solamente dijo, ah, caray, a ver si no me espanta. Pero vamos, la señora nunca nos dijo nada, ella era muy seria. Y nunca comentó nada, y ella pues sí habitó el departamento mucho tiempo. Y bueno, esa es la historia que quise compartir, Gina y Nacho. Les mando un fuerte abrazo, saludos a todos los peludomaníacos y a todas las peludomaníacas de Hueso Colorado. Hasta pronto.
Hasta luego, mi querido Conrado. Y buen tema traes aquí a la mesa, ¿eh? O sea, en un departamento, en un lugar donde hay manifestaciones, se desocupa, se vuelve a ocupar, siguen las manifestaciones, se desocupa, se vuelve a ocupar, pero ya no hay manifestaciones. ¿Esto será posible? Es decir, habrá gente, habrá familias, habrá personas que les son tan incómodos a estos seres negativos, a estas energías negativas, a estos demonios, si quieres tú decirlo así, que mejor el demonio se va, tal vez al departamento de junto, o tal vez a otro, o simplemente se va a vagar por el mundo. ¿Será posible eso? Es decir, hay gente que sí posee una protección divina o una algo que repele este tipo de seres o apariciones y que por sí mismo pues no necesita hacer más, simplemente su presencia sea suficiente sin darse cuenta, ¿verdad? Sin darse cuenta de que, pues qué raro, que al señor anterior sí lo molestaban y a la señora no, eso está rarísimo. Pues sí, puede ser.
Vámonos a una pausa y regresamos. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Saludos a Katia Romero y Díaz Durán, que siempre están presentes y queremos más relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Iván. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la producción.
Gracias.
Muchas gracias por tomar en cuenta mi llamada.
Al contrario, mi querido Iván, recuérdanos desde dónde nos escuchas.
Pues mire, yo ahorita los estoy escuchando de la Ciudad de México, pero yo soy de Yautepec, Morelos, de la zona del calor.
Ah, sí. Muy bien, sí, claro. Muy bien, amigo, pues encantado de saludarte una vez más aquí en este programa. Y no sé, ¿qué es lo que nos vas a compartir esta noche?
Pues miren, fíjense que yo hace tiempo, bueno, yo era seguidor de La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, una así gran sea, persona, amigo. Un gran ser humano.
Sí, claro.
Y yo posteriormente conocí su programa y dije, ahí tengo que contar un relato que me sucedió a mí, a un amigo y a cientos de personas ahí en Yautepec, Morelos.
¿Qué pasó?
Esta situación fue hace aproximadamente 10 años. Uh-huh. Nos encontramos, mi amigo y yo, íbamos con dirección del centro de Yautepec hacia la salida Cuernavaca, cuando del lado izquierdo yo iba manejando el vehículo, mi amigo iba de copiloto. Del lado izquierdo yo tuve una intuición, algo sentí, que me hizo voltear hacia el lado, nuevamente lo vuelvo a comentar, al lado izquierdo. Ajá. Hacia arriba, y en la parte de arriba había una bola que era como cuando uno compra una plastilina.
Sí.
Y la empieza a hacer como en círculo de... Ajá. Color negro. Entonces yo me quedé viendo y le dije, ¿ya viste lo que está ahí en el cielo? Y mi amigo me decía, no, pues es un globo, es algo así.
Ajá.
Entonces yo continué manejando, le dije, eso no es un globo, y me di una vuelta en un retorno. Una vez que me doy la vuelta en un retorno, nos estacionamos adentro de lo que era antiguamente un centro comercial, que ya no es, pero tenía un amplio estacionamiento.
Uh-huh.
Y nos quedamos viendo este objeto que estaba arriba del cielo, y en ese momento ahora ya estaba más grande. Ya había tomado mayor tamaño. Uh-huh. Y tenía como vida propia, se movía.
Uh-huh.
se movía, pero no tenía forma, era algo amorfo, por decirlo así.
Sí.
Entonces,
pero el objeto, perdón, amigo, pero era, sí, estaba flotando, era como nebuloso.
Era como nebuloso, sí, estaba flotando, era un color negro, pero era un... Uh-huh. Color negro que yo jamás he visto en la vida.
Okay.
Ajá, entonces el objeto ya estaba tomando más tamaño.
Uh-huh.
Y estaba descendiendo. Entonces, hacia el lugar donde estaba descendiendo, le dije a mi amigo, súbete al carro, vamos a seguir hacia allá, hacia donde va. Lo empezamos a seguir y ya sobre la calle donde íbamos bajando, que era en dirección hacia el centro de Yautepec, Morelos.
Sí.
Ya había gente en la calle, afuera de sus casas, señalándolo. Había gente que estaba hasta desesperada, que no sabían qué hacer, les entró un miedo impresionante. Oh. Pues esa tan es así que a mí me dio mucho miedo, y mi amigo que iba conmigo de copiloto empezó a entrar en crisis. Yo continué así sobre la calle cuando había más gente y más gente. En eso di una vuelta hacia el lado izquierdo para ir ya directamente al centro de Yautepec. Y esta cosa ya no era una bola así sin forma. Esta cosa ya era una pirámide. Era una pirámide enorme, 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 enorme. Medía, no sé, yo creo que kilómetros medía. Estaba arriba en el cielo. Y una vez que ya estaba en esa forma de pirámide,
sí.
Ya el ambiente cambió para todos. Había gente que la estaba viendo, gente que estaba llorando. Había gente que no la veía, que no se percataba de lo que estaba en el cielo. Mi amigo entró en crisis, yo seguí manejando, pero no sabía qué hacer. Había gente, porque pasamos por una iglesia que está en un lugar que se llaman Los Arcos, ahí en Yautepec.
Sí.
Había gente que iba saliendo de la iglesia y se pusieron a rezar. Y esta cosa era una pirámide tan enorme que también el color que emitía era un color negro, pero era un color negro que yo jamás había visto en la vida. Y era un silencio tan profundo, los sonidos ambientales, así que se escuchan normalmente de los pájaros y todo eso,
sí,
se dejaron de escuchar totalmente. En eso seguimos así, ya nada más íbamos, mi amigo iba en shock, yo como pude continué manejando, di una vuelta más, y al dar una vuelta más, ya el objeto ya había desaparecido, ya no estaba. Continué hacia una carretera que va hacia el otro lado, hacia Cuautla, porque de ahí se ve todo hacia el centro de Yautepec. Ya había desaparecido totalmente. Se perdió. Lo más impresionante de todo fue que lo vimos cientos de personas, y personas a grupos de Facebook subieron videos, pero en los videos solo se veía una pequeña esfera y ya no se veía lo que habíamos visto todos.
Vale.
La verdad es que eso fue algo muy, muy impresionante que nos sucedió ahí en Yautepec, Morelos, hace aproximadamente 10 años más o menos.
Ya lo creo, mi amigo, que fue impresionante. Ahora, okay, qué raro fue todo eso. Primero, lo narrabas y yo me imaginaba esa película de La Mancha Voraz, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Que iba avanzando, ¿no? Pero ahora dices, iba flotando y se transformó en una especie de pirámide. Sí.
Amigo, una pirámide.
Yo me imagino que esto ya tú le has dado mil vueltas a lo que viste, a lo que nos estás explicando. ¿Llegaste a alguna conclusión?
Pues posteriormente, al inicio, cuando yo contaba esta situación que me sucedió, mucha gente me tiró de a loco, otras gente sí me creyeron. Platiqué con otras personas y una persona me dijo que tal vez apareció así en una forma que en un objeto amorfo sin forma, porque venía materializándose de otra dimensión.
Ajá.
Y una vez que logró materializarse, pues era la pirámide, la punta la tenía hacia abajo y era de un color rojo intenso hasta la parte de arriba, lo que es la base también era un rojo intenso, lo demás era negro, pero se movía. De la pirámide le salían como tipo figuras geométricas.
Uh-huh.
Que salían, entraban. No, fue algo impresionante, y la verdad también fue demasiado impactante. Sí, fue algo que nos dejó en shock. Y mucha gente lo vio, mucha gente no lo veía. Íbamos así andando y todo estaba en silencio. Había gente que continuaba con su vida normal caminando, y había gente que estaba hasta llorando de la impresión de verlo.
Claro.
Yo realmente en algún momento sí llegué a pensar que algo nos iba a pasar, porque era algo impresionante, pero pues afortunadamente no pasó nada, pero sí nos dejó una historia para contar toda la vida, amigos.
Ya lo creo, mi querido amigo, pues sí, así fue.
Sí.
Y oye, y escuchándote explicar todo esto, ¿no será que eso negro era como la sombra de la parte de abajo o algo así?
No, la pirámide estaba, el pico de la pirámide iba apuntando hacia abajo, hacia nosotros.
Ajá.
Lo demás de la pirámide, lo que termina en un cuadrado hacia arriba,
sí,
era rojo, lo de en medio era negro. O sea, era una combinación de rojo, negro y rojo.
Qué impresión.
Sí.
Ahora me imagino que
parecía que tenía vida.
O sea, que tenía movimiento inteligente, dicen, ¿no?
Sí, movimiento inteligente, y nos dejó como en silencio a todos, porque no se escuchaba nada, no se escuchaban pájaros, no se escuchaban los sonidos ambientales.
Ajá.
Simplemente esa cosa nos dejó a todos así en shock.
Sí.
Y lo más impresionante de todo es que, pues bueno, yo con exactitud no sabría decir cuánto medía, pero ese objeto medía más de 4 o 5 kilómetros. Estaba enorme, tapó así el cielo. Fue algo muy impresionante, la verdad.
Wow. Sí, amigo, me parece formidable tu narración, me parece algo impresionante. Seguramente has escuchado alguna vez que, pues, aparentemente las pirámides son como ovnis.
Sí.
¿Sí has escuchado que son como naves?
Sí, pues yo también pienso que era una nave. Yo creo que algo iba adentro, algo la estaba controlando.
Así es.
De hecho, ahí en YouTube, después de que nos sucedió eso, pues yo me quedé intrigado y con la duda. Empecé a buscar, y de ahí me salieron las famosas bimanas.
Ah, exacto.
Las que aparecían por allá, por Irán, todos esos lugares, Afganistán.
Ajá.
Que también eran como pequeños, que eran como unos triángulos también, pero no se asemejaban tantos, pero era lo más cercano. Ya después empecé a ver otras que habían aparecido en el Pentágono en Estados Unidos,
sí,
en Rusia, que estaban flotando ahí encima.
Ajá.
Y esas sí son iguales a lo que vimos nosotros.
Wow.
Pero seguro que era una nave, y seguro que era algo que no era humano, que tal vez no pertenecía a esta tierra.
No era terrestre, digamos, ¿no?
Exacto, sí, wow. Sí, no era terrestre, su tecnología era impresionante.
Ajá.
Yo creo que nunca la hemos visto.
Pues amigo, hay que estar preparados, ¿eh? Se comenta y se
sí,
menciona,
claro,
que vienen cosas que nos van a dejar a todos sorprendidos, y por eso yo les digo que hay que preparar nuestras emociones para no vernos realmente impactados por lo que supuestamente vamos a comenzar a ver.
Así es, hasta yo pienso que ya viven, que están entre nosotros, o que son más antiguos que nosotros.
De hecho sí, hay teorías que mencionan eso, e inclusive que ya están infiltrados en los gobiernos más poderosos, que son personas que toman decisiones,
claro,
importantes, y que de algún modo pues van moviendo al mundo como se les place. ¿Quién sabe? Todo es teoría de conspiración, pero es interesante platicarlo aquí, ¿no?
Así es. Y pues muy agradecidos por haber tomado mi relato y
al contrario,
excelente programa.
Gracias.
Saludos,
mi amigo. Pues gracias por tu participación. También fue un excelente relato. Así que te invito a que próximamente te vuelvas a contactar con nosotros.
Y tengo otros respecto a también a objetos voladores no identificados en Morelos, ahí en Yautepec y lo que es Tepoztlán.
Sí.
De personas que vuelan, que aparecen volando,
okay,
ahí en Tepoztlán. Pero si me lo permiten en otro día,
¿ah,
ahorita
no?
Me agarraron trabajando.
Sí.
Pero si me lo permiten en otro día, con gusto se los cuento.
Claro que sí, mi amigo, cuenta con ello y por supuesto aquí te esperamos, ¿eh?
Agradezco por,
saludos,
su atención y un saludo a toda la producción.
Gracias, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Igualmente. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Ahora que vaya a ver a mi tía Chita, le voy a preguntar.
Bueno, pues sí le preguntas, Nacho, de lo que ahí puede ocurrir en cuestión de ufología. Aquí siempre lo hemos tocado también porque es algo que no tiene una explicación lógica, pero hay tantísimos relatos que debe haber algo, ¿no?
Sí,
no somos,
sí,
los únicos, quizá, en este sistema solar.
No, pues es muy difícil pensar que somos los únicos. Dice Princesita que a mí me sucedió algo parecido hace unos 3 o 4 años. Hasta el día de hoy tengo dudas en lo que sucedió en ese momento. También era una nave gigante. Y yo creo que eso, que era demasiado obvio, mi querida Princesita, eso te hace pensar que pues no puede ser cierto, ¿no? O sea, dices, no, es que estaba muy grande. Seguro lo vio mucha gente, seguro. Y es lo que llegamos a pensar las personas que tenemos algún avistamiento. Lo primero que hacemos es dudar de nosotros mismos. A mí me pasó, yo dije, no, no puede ser. No lo creo. Pero analizas y dices, ¿y entonces qué fue lo que vi? No tiene explicación. Tiene que ser algo así. Tiene que ser un objeto volador no identificado. O lo que quieran decir, pero de que había algo raro, no tengo la menor duda.
Jerry Nacho, ¿será que lo que yo vi fueron fantasmas? ¿Por qué lo dices?
A ver, pues...
Hace 4 meses aproximadamente desperté en la madrugada. Duermo pegada a la ventana que da a la calle. Desperté porque me despertó mi perrita que quería orinar. Cuando regresé a la cama y me quedé despierta después de un rato, escuché en la calle que hablaban, pero no entendía lo que decían. Recorrí la cortina y vi a 2 personas en medio de la calle. Era una mujer y un niño o niña, no sé, porque tenía una capa como cuando se pone un disfraz de fantasma que le cubría la cara y parte del cuerpo. Esta persona levantaba las manos simulando un aleteo. Estaban paradas a media calle, una enfrente de la otra. La persona adulta tenía pantalón blanco y blusa azul o viceversa. No le vi la cara. Después de unos 3 minutos, se subieron a la banqueta y ya los perdí de vista, pues los cubría una camioneta. Se me hace muy raro. A esa hora, 2 personas a media calle paradas y platicando con ese disfraz. ¿Qué piensas, Nachito?
Pues sí, pudieron haber sido, sí, efectivamente, unas apariciones, ¿eh? Gracias por compartir, qué interesante. Y pues ojalá nos lo hubieras platicado para sacar más detalle, ¿no? Tenemos aquí unos audios, vamos a escuchar.
Hola, hola, buenas noches. A toda la familia Pedomaneca, otra vez yo. Es que ya voy a empezar a participar porque ya traigo WhatsApp y todo. Ya los veo en Facebook todo el tiempo y antes nada más los veía cuando nos transmiten solamente una hora durante la transmisión en el radio. Sobre lo que comenta Nacho, o pregunta Nacho, mejor dicho, sobre si hay personas, por el hecho de la señora periodista regiomontana que de pronto creo que entendí que logró, yo diría, sanar el lugar. Es que no es que haya personas que con solo su presencia. Claro que hay factores que tienen que ver para lograr lo que tengan, sí, su presencia, pues digamos. Es que no, yo opino que todos tenemos las mismas posibilidades de pronto desarrollar, pero todo es intención, o sea, es intención. O sea, hay personas que, las personas podemos ser un santuario para sanar no solamente espiritualmente o energéticamente, como en ese caso, también médicamente, físicamente, me refiero anatómicamente en lo que es la salud, pues. Pero también podemos sanar energéticamente, podemos cambiar la frecuencia vibratoria de un lugar o de un grupo de personas, pero más que nada está en intención y actuar. O sea, he escuchado el dicho que la riqueza está en la mente o algo así dicen, pero yo cuando de pronto sale, lo corrijo, a veces de mí sale sacar el tema y decir es que la riqueza no es que esté en la mente. Porque muchas personas de pronto pueden ver la solución o pueden saber cómo mejorar algo, pero como les significa a veces un esfuerzo o un tiempo o cualquier cosa que no les remunera, somos mediocres y no lo hacemos, y eso es lo triste. El hecho es, no es pensarlo, porque como les digo, el hecho es llevar a cabo el pensamiento, la intención, no se quede solo en la intención, pues que sea llevar a cabo el acto. Toda la riqueza está en los actos, y si ya vemos personas que somos un santuario, y pues ahora sí que si nos estamos mudando cada rato, pues somos un santuario móvil. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Órale, pues ahí está, ya dio el Miedofón nuestro amigo. Háganle caso, manden su audio y compartan, por supuesto. Sí, tienes razón, dice el dicho, donde tienes tu mente, tendrás tu tesoro. ¿Así dice? ¿O me equivoco?
Así más o menos, es la idea.
Sí, claro que sí.
Hoy hablando de esto, de la expulsión de una posesión de un demonio, que en ocasiones no solo es uno, la demonología habla de residuos. Después de una liberación queda un rastro, que puede ser una sensación de ser observado, la certeza de que alguien aprendió demasiado sobre la mente que habitó, y hay casas donde la actividad cesa al irse la persona afectada, como si la entidad no estuviera ligada al lugar, sino a la persona y a la promesa de volver a encontrarlo. Muy parecido a lo que hace ratito comentabas, Nacho.
Así es. Pues mira, ya me está comentando mi querida Maribel. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Ah. Ok, no tu mente, ¿no? Donde está tu corazón, está tu tesoro. Ok, tenemos un audio, alcanza a entrar. Sí.
Hola, buenas tardes. Bueno, es que más o menos tengo una experiencia, ¿cómo decirlo? Tengo una experiencia algo muy, muy macabro, muy miedo, o sea, eso fue ya hace ya varios años, pero ahí lo voy a resumir. Hace bastante, bastante tiempo, cuando se murió una abuela, que fue casi como 2 o 3 años, tuve una visión muy rara, o sea, tuve una visión como especie de no sé, de que vi yo la muerte, y luego de que se pasó de que vi a mi abuela, y luego mi abuela estaba encogida de la casa de mi abuela ya fallecida anteriormente. Y luego pues pasó cosas extrañas, y luego pues tuve una pesadilla, no podía levantarme, tuve varias visiones, y luego me levanté así como si nada, pero yo estaba como dormido, no podía moverme, estaba completamente inconsciente, hasta escuché una voz, pensé que era mi papá, pero no, escuché otra voz y no era nadie, era casi más o menos como la 1 o 2 de la mañana, así que pues ese era el problema, así que pues... Esa experiencia sí me trama muchísimo. También le pasa a mi mamá, también le pasa a mi papá. Es que yo no creo nada de eso, pero pues yo soy el único que sí creo ese tipo de espíritus, porque pues yo cada rato veo cosas muy raras, o sea, yo veo como fantasmas alrededor mío y pues no me puedo moverme y me quedo completamente paralizado.
Ok, amigo, muchas gracias por tu comentario. Y sí, hay que poner mucha atención, ¿eh? Ina, nos vamos.
Agradecemos tu participación, tu presencia y que juntos estemos cada noche escuchando estos relatos que nos sorprenden. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias como cada noche. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.